Y vamos a continuar nuestra serie en las bienaventuranzas. Esta vez veremos bienaventurados los misericordiosos. Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora te rogamos por tu Santo Espíritu para que Él venga con la unción de tu gracia para ministrar nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. En esta vida de miseria y de necesidades, gracias por tus misericordias, porque en ella, Señor, hemos sido apacentados de la verdad y en ella hemos encontrado respuesta a cada necesidad temporal y espiritual. Gracias por ser tú el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Te alabamos y te bendecimos y te imploramos que tú amplíe la esfera de nuestros corazones para que tu misericordia entrañable continúe siendo derramada en ellos para vivir y andar en una vida de misericordia. Lo rogamos, Señor, para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. La misericordia es presentada en la Biblia como esa capacidad de ver y sentir las miserias que experimenta la gente a nuestro alrededor. Pero la misericordia no se limita solamente a ver las miserias, sino también que procura sobre todas las cosas involucrar nuestras manos en ayudar a aliviar las miserias que experimentan los de nuestra generación. Nos involucran para aliviar las miserias, las necesidades temporales y espirituales que pasa la gente a nuestro alrededor. A través de ella miramos con compasión las miserias morales, físicas y espirituales de aquellos hombres y mujeres que peregrinan con nosotros por este valle de lágrima llamado el mundo. En este versículo encontramos la misericordia tanto en la cabeza del versículo como también en la cola del versículo. Cuando la misericordia aquí aparece como la cabeza de este texto, aparece como un deber para el cristiano. Es un deber ser misericordioso, no es opcional para un creyente. Para un hijo de Dios es una responsabilidad. No solamente ver las miserias ajenas, sino también es una responsabilidad buscar aliviar, sino también resolver las miserias que azotan y afligen la vida de la gente. Por eso aparece al principio de este texto, bienaventurados los misericordiosos, pero también aparece en la cola de este versículo, al final del texto. Y en ese contexto, la misericordia aquí aparece como una recompensa divina para quienes encarnan este don espiritual y lo practican. Bienaventurados quienes, los misericordiosos. ¿Y por qué son bienaventurados los misericordiosos? Porque ellos alcanzarán misericordia. Ese es el camino para alcanzar, o uno de los caminos, para alcanzar ese preciado y necesario bien de la felicidad en este mundo de aflicciones. Un corazón misericordioso será siempre premiado por la gracia de Dios con la misericordia. Y esto implica que verá a Dios involucrado en la solución de los propios problemas que experimentan los misericordiosos. verán a Dios involucrado, llevando soluciones a los problemas morales, a los problemas espirituales, a los problemas físicos que también padecen los misericordiosos. Porque si bien es cierto que nosotros estamos llamados a dar misericordiosamente a quienes están a quienes están siendo aficiados por sus necesidades, también es cierto que necesitamos, no una vez o de vez en cuando durante el año, de la asistencia misericordiosa, del amor de Dios en favor de nosotros. Necesitamos también de esa misma misericordia. ¿Cuándo encontramos la misericordia? Como un deber, y practicamos ese deber, Dios no se queda de brazo cruzado con nuestras obras, sino que también premia de manera misericordiosa las buenas obras de misericordia en las cuales nosotros nos envolvemos. La palabra hebrea, piadoso, significa o se traduce también como misericordioso. Y esencialmente lo que nos dice esta palabra es que un hombre, una mujer piadosa necesariamente será alguien misericordioso. Y mientras más piadosa es la persona, más compasiva, más misericordiosa, más tendrá capacidad para identificarse con las miserias, la pobreza, las aflicciones que azotan y agobian al prójimo. La antítesis del misericordioso es el hombre despiadado, la persona dura, la persona cruel, tacaña. Y generalmente esos aspecto de la antítesis de un hombre misericordioso, de una mujer misericordiosa, nacen de un corazón avaro y codicioso. Es raro ver un avaro siendo misericordioso. Es una antítesis. No se puede ser avaro y misericordioso al mismo tiempo. Es imposible que una persona codiciosa sea a la vez muy misericordiosa. Por lo general, cuando da, es porque sabe que va a sacar mucho de allí de donde da. Calcula cuánto va a sacar para entonces él poder sacar de su bolsillo y dar. No al revés. La persona tacaña para dar revela realmente lo que es su corazón. Revela su naturaleza codiciosa y avara. En contraste, el hombre misericordioso, Dios lo describe como una persona bendita. Y es bendita por lo que enseña el Salmo 37, 26, que nos dice que el misericordioso en todo tiempo, tiene misericordia. Porque muchas veces cuando no se tiene nada, se quiere ser misericordioso. Si yo tuviera, yo quisiera tener para poder dar. Mientras no tienen, son abundantes en deseos para ser misericordiosos. Pero cuando consiguen algo, son agarrados hasta lo último. No sueltan ni los buenos días, como dicen algunos. Pero el misericordioso en todo tiempo tiene misericordia y presta, dice aquí. Y su descendencia es para bendición. Y esto no solamente es desde el punto de vista de la familia física, sino también desde el punto de vista de la familia espiritual. Cuando hay líderes, pastores con corazones misericordiosos, Por lo general, esa descendencia espiritual que conforma la iglesia local será un instrumento de bendición. No solamente para los que llegan al seno de esa iglesia, sino también para toda la comunidad y el mundo en general. Si miramos a través de los años de ministerio de esta iglesia, vemos cómo se ha cumplido literalmente esta profecía o promesa que Dios hace aquí. En todo tiempo tiene misericordia y su descendencia es para bendición. ¿De cuánta bendición ha sido esta iglesia local? No solamente para sus miembros, sino también para las familias de sus miembros y aún para nuestros vecinos. Si miramos a la obra misionera, al trabajo social que por años hemos estado llevando a cabo, el Salmo 41 nos dice, versículo 1, bienaventurado el que piense en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Ven por qué es bienaventurado el misericordioso. Esa es la razón por la que es dichoso y feliz aquel que tiene un corazón misericordioso. El que es capaz de pensar en el pobre y de involucrarse para ayudar al pobre a salir de su miseria en que está empantanado. En el día malo, cuando le toca a él de esa pobreza de la que ayudó a salir al que estaba nadando en ella. Cuando le toque a él en ese día malo, de ahí también lo sacará Jehová. Esa es la promesa que nos hace el Señor aquí. Por eso es dichoso, bienaventurado. Veamos entonces qué se entiende por misericordia a la luz de la Biblia. Un diccionario dice, la misericordia es esa gracia que da el Señor a sus hijos para que sintamos compasión, empatía y amor por todas las personas, sean cristianas o no, para ir en su auxilio y ayuda en cualquier circunstancia adversa en que se encuentre. Eso es básicamente lo que significa la palabra misericordia. Amados hermanos, cuando uno está lleno de esa misericordia, hasta uno durmiendo se sueña. Mire qué cosa más extraña. Esta semana estaba orando mucho por la esperanza allá en Haití. Hemos estado oyendo muchos reportes terribles de lo que está pasando allí actualmente con la economía. Y anoche me acosté orando por eso, para que el Señor abra puertas, porque queremos abrir, seguir creciendo como esperanza ya, para que otras familias puedan seguir consiguiendo trabajo o creando fuentes de trabajo. ¿Sabe? Me soñé anoche en Alemania, que había ido a recibir una ofrenda de 80 mil euros que habían dado. ¿Qué les parece? Yo no creo que eso sea una revelación de Dios. No creo en las revelaciones de Dios, en ese contexto de hablar por sueño. Ahora, de la abundancia del corazón, de eso piensa la mente, aún durmiendo. Aún durmiendo, los pensamientos salen a flote. Y producen sueños como ese. Y yo, contentísimo al final del sueño, óyeme, qué bendición, pero cuando me desperté, oye, pero era un sueño. (Risa) Yo estaba haciendo planes allá con David. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero qué bala. Era un sueño, hermano, no había nada. Pero estamos cargados realmente con aquello. Quisiéramos ver la mano de Dios manifestarse una vez más. Como pasó con el sur. Como pasó con el sur. Esa entidad nos entregó $250,000, hermano, para abrir la oficina en el sur. Y allí se han creado más de 1,000 empleos ya. Damos gracias a Dios por eso. Porque eso habla de la misericordia. ¿Cuánta misericordia hay en el Señor para con los pobres? Bienaventurado el que piense en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. De manera que la misericordia es esa compasión, empatía. La palabra empatía básicamente lo que significa es ponerse en el zapato del otro. El zapato está apretado. Sí, déjame ponérmelo yo, ven. A veces se abre un poco. Para que lo tenga flojo. Esa es la idea de empatía. Es experimentar empatía y amor por las personas. Pero no nos quedamos en compasión, empatía y amor. Vamos a embarrarnos las manos con los males que están afectando a esa persona para ayudarle a salir de allí, dentro de nuestras limitaciones y posibilidades. Martin Lloyd-Jones dice, la gracia es asociada particularmente con hombres en sus pecados, pero la misericordia se asocia particularmente con los hombres en sus miserias temporales. Ahora, ¿cómo difieren la misericordia y el amor? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre esa cualidad espiritual llamada misericordia y el amor? Dice Thomas Watson, la misericordia y el amor difieren en el hecho de que el amor es más extenso que la misericordia. Porque el amor lo abarca todo. Pero la misericordia se enfoca básicamente en auxiliar a quienes están sufriendo algún tipo de calamidad, infortunio, desgracia o pérdida de cualquier índole. La misericordia se extiende a quienes están viviendo una vida miserable. Por ejemplo, El buen samaritano, en esa parábola que el Señor usó en el Evangelio, describe lo que en esencia es la misericordia. Allí encontró a un hombre echado después de haber recibido una golpiza por parte de unos atracadores. Y esta persona, llamada el buen samaritano, tomó a ese individuo, se lo echó a cuesta, lo limpió y le sufragó todos sus gastos hasta que lo sacó de esa condición en que estaba. Eso es la misericordia en acción. Eso es misericordia en acción. La misericordia tiene que ver con involucrarnos en la calamidad que está viviendo alguien. Tiene que ver con el involucrarnos en el infortunio que está viviendo alguien, tiene que ver con involucrarnos en la desgracia que está viviendo alguien. No meramente observarla, ver la condición y lamentarnos por ello. Es involucrarse en esa situación para aliviar la condición o para cambiarla radicalmente. Y es interesante ver que el buen samaritano, después que terminó de manera personal de hacer lo que le tocaba hacer, ¿qué hizo? Contrató al mesonero para que el mesonero siguiera haciendo lo que ya él no podía seguir haciendo. Hasta concluir la misión de ver a ese individuo totalmente restablecido, restaurado, sano, para seguir su camino. Por eso, amados hermanos, se destaca el hecho de que la misericordia es esa cualidad espiritual que extiende nuestras manos hacia aquellos que están viviendo una vida miserable. El amor, dice un autor, es como un amigo que visita a todo por igual, tanto a los que están bien como a los que están mal. El amor va a toda parte. La misericordia es como un médico que visita solo a los enfermos. El amor actúa más por afecto, pero la misericordia actúa más por un principio de conciencia. Fulano está mal. Yo no me puedo quedar con el brazo cruzado, solamente allí orando por fulano. ¿Qué más yo puedo hacer para ayudar a esta persona a aliviarle en su situación que está experimentando? Así habla la misericordia. La misericordia presta su ayuda a otro. El amor da su corazón a los demás. ¿Ven la diferencia? Aunque difieren, dice el autor, sin embargo, el amor y la misericordia están de acuerdo en algo. Ambas gracias están listas para desempeñar sus buenos oficios. Ambos son medicina y sanan bajo sus alas. ¿Qué hace el amor cuando alguien se refugia debajo de sus alas? Sana. ¿Qué hace la misericordia cuando alguien se refugia debajo de sus alas? Igualmente, sana. Ahora, ¿de dónde nace, brota o surge la misericordia en nuestros corazones? La misericordia tomada en su plenitud procede de la obra que el Espíritu de Dios realiza en el corazón de los hombres y mujeres a quienes Dios regenera por su Santo Espíritu. El corazón no regenerado está lejos de ser un corazón misericordioso. Con ello no estamos diciendo que una persona inconversa no tenga porciones de la gracia común de Dios que le mueva a ser generoso cuando alguien le pide un favor. Pero hay una diferencia entre la gracia común y la misericordia. La gracia común, por lo general, aún a los más despiadados hombres, de alguna manera le inclina a hacer el bien cuando alguien le pide un favor. Oímos de grandes filántropos impíos que financian laboratorios donde se estudian nuevas vacunas para ser aplicada contra ciertas epidemias. Ahora, esa cualidad que experimenta o que posee un inconverso necesariamente no le hace ser un hombre misericordioso, una mujer misericordiosa, porque la misericordia es una cualidad espiritual, es una gracia espiritual, y las gracias espirituales solamente la experimentan los que han sido regenerados, nacidos de nuevo, los que se han arrepentido de sus pecados y tienen a Jesucristo, el Padre de la Misericordia, morando en sus corazones. El pecador sin Cristo, sin arrepentimiento y sin fe salvadora, es descrito en la Biblia como una zarza llena de espinas. No es una higuera que produce la fruta dulce de la misericordia de Dios en su propio carácter y en su propia vida. El carácter de los hombres naturales lo describe el Espíritu Santo en Romanos capítulo 1, versículo 30 y 31, cuando dice que los hombres impíos son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Y esa lista la cierra una última cualidad. ¿Cuál es? Sin misericordia. Hasta que el hombre no es regenerado por el Espíritu Santo, su naturaleza humana es sin misericordia. En otras palabras, está desprovisto de la misericordia de Dios en su corazón y en su vida. Así se distingue, así se identifica como un hombre o una mujer sin misericordia al inconverso. Antes de la conversión, el pecador es comparado con un lobo. ¿Y por qué la Biblia compara con un lobo al inconverso? Por su salvajismo. Por su salvajismo lo compara con un lobo. Pero también la Biblia compara al inconverso con un león. ¿Y por qué compara la Biblia al inconverso con un león en Isaías 11:6? ¿Por qué? Por su ferocidad o fiereza. La Biblia también compara al inconverso con una abeja. ¿Y por qué compara la Biblia con una abeja al inconverso? En el Salmo 118, versículo 12. Por la picadura. Por lo que pica. ¿Y cómo pica? ¿Y qué produce su picada en quienes he picado? O en quienes son picados. Pero también compara la Biblia al inconverso con una víbora. Salmo 140, versículo 3. ¿Y por qué compara la Biblia al inconverso con una víbora? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el veneno que tiene dentro. Y conocemos cuáles son los frutos que el veneno produce. Entonces, mis amados hermanos, la conclusión es que un lobo, un león, una abeja y una víbora tienen algo en común. No tienen misericordia de nadie. ¿Te has visto un lobo teniendo misericordia de alguien? ¿Te has visto un león teniendo misericordia de alguien? ¿Usted ha visto una víbora teniendo misericordia de alguien? ¿Ha visto un lobo teniendo misericordia de alguien? Así es como la Biblia describe al inconverso para destacar su falta de misericordia. Por eso, amados hermanos, la misericordia es una cualidad espiritual que la han de experimentar y practicar los creyentes. Ahora, cuando Cristo viene a reinar en el corazón, es cuando realmente puede la persona empezar a practicar la misericordia. Por eso, la bienaventuranza de la misericordia solamente la podrán experimentar aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que se han convertido, que se han arrepentido y que tienen a Jesucristo morando en sus corazones. De hecho, una marca distintiva de alguien que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador es su corazón compasivo y misericordioso. Ese espíritu de fiera que le caracterizaba, ese espíritu de serpiente que le caracterizaba, es cambiado por un corazón misericordioso y compasivo. Esa es una marca distintiva de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Cuando ocurre el nuevo nacimiento, nuestro corazón de piedra insensible es fundido por la misericordia de Dios para convertirnos en hombres y mujeres compasivos, sensibles y sentimentales en favor de los menos afortunados que nosotros. Hay diferentes tipos de misericordias que Dios nos llama a practicar. En segundo lugar, por eso podemos decir que la misericordia es una fuente que corre a través de varios arroyos que salen desde nuestro propio corazón para ir a saciar la sed de quienes están viviendo en sus miserias. El primer arroyo por donde corre la misericordia de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones es el arroyo de la compasión por las almas perdidas. El arroyo de la compasión por las almas perdidas es una realidad que experimentan todos los verdaderos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es extraño que una persona que afirma que es cristiana no tenga compasión y misericordia de los que están perdidos. Amados hermanos, tener misericordia de las almas perdidas y acudir en favor de ella es el favor más trascendental, el más grande de todo que les podemos dispensar a alguien que se encuentra en tan menesterosa condición. Podemos afirmar con toda propiedad y seguridad que la misericordia en favor de los perdidos es la cumbre más alta de todas las misericordias que podemos dispensarle a una criatura desdichada, desgraciada, desventurada que habita en este mundo. Santiago 5:20 nos dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Amados hermanos, le podemos dar toneladas de saco de arroz a un hambriento, y con todas sus harturas irá al infierno, al fin y al cabo. Usted le puede dar docenas de pares de zapatos a uno que está descalzo, y con todas sus pares de zapatos se va al infierno. Usted le puede comprar toda una farmacia de recetas al que está enfermo, y con todo y farmacia será el infierno. ¿Sí o no? Entonces, si usted compara los favores temporales con aquellos favores espirituales, es obvio que la misericordia que le dispensamos al perdido es la mayor cumbre de todas las misericordias que podamos dispensarle a los hombres y mujeres en sus miserias y penurias que experimentan en esta tierra. ¿Y por qué decimos que ayudar, colaborar y asistir en la obra de salvar las almas es lo más grande que podemos hacer en favor de una persona? ¿Por qué? Amados hermanos, el alma es lo más valioso El alma es lo más precioso. El alma es un vaso de honor y honorable que porta cada ser humano. El alma es un capullo de la eternidad, dice Thomas Wasson. El alma es un destello iluminado por el aliento de Dios. Óigalo bien, un aliento iluminado por el alma, por el corazón de Dios mismo. Eso es el alma humana. El alma es un rico diamante encristado en un anillo de arcilla, que es nuestro cuerpo. Arcilla, polvo. ¿Y qué es el alma? Un diamante incrustado en ese paquete, en ese montón de arcilla, en esas cuantas libras de arcilla que somos nosotros. ¿Cuánto tú pesas? Eso pesa la arcilla que tú eres. Tú eres arcilla. Arcilla, eso es lo que somos. Pero el alma es un diamante incrustado. Incrustado en ese pedazo de arcilla que somos tú y yo. El alma tiene la sangre de Dios para redimirla. Y tiene la imagen de Dios para embellecerla. Y amados hermanos, eso hace del alma algo singular, extraordinario, grandioso. Por eso el mayor favor que podemos hacer a alguien necesariamente está relacionado con las necesidades espirituales, con las necesidades del alma. ¿Y cuál es la mayor necesidad que tiene un alma en este mundo? La de reconciliarse con su Creador. La de reconciliarse con Dios. Esa es la más imperiosa de todas las necesidades que jamás en este mundo ser humano alguno podrá experimentar. Entonces, nuestro mayor favor que podemos desempeñar en favor de alguien está relacionado con ayudarle a encontrar esa reconciliación con Dios. No hay nada mejor que eso que podamos hacer por alguien. He sabido de personas que han recibido herencia millonarias y en menos de 10 años la tiran por la borda y están viviendo en la absoluta pobreza. Usted le puede dar lo que usted quiera a la gente, ayudarlo a resolver problemas, y eso está bien, tiene su lugar, lo veremos más adelante. Pero amados hermanos, nada se puede comparar con la misericordia de predicar el Evangelio a uno que está perdido. Las almas de los hombres descienden de lo alto, surgen del corazón del anciano de días. Por eso ellas deben de ocupar nuestra mayor atención a la hora de impartir misericordia a los demás en este mundo de gente necesitada. Nuestra prioridad deben de ser las almas. De hecho, toda misericordia temporal debe de estar acompañada del ministerio de misericordia espiritual para que sea completa la obra, para que sea eficaz la obra. La idea de la cajita que aquí tenemos, que damos, que repartimos aquí, esa gente está tan claro en el asunto. Dicen por ahí que el malcomido no piensa. Y es difícil pensar cuando tú tienes 3 días sin comer. Es difícil pensar. Esta persona, hay un ministerio allá en California, un ministerio cristiano, ellos dicen a los pobres hay que ayudarlo a resolver el problema de la comida. Necesitan comida y deben de comer. Y usan este tipo de regalos para motivar a la persona y comprometer a la persona para que abran sus oídos para escuchar el Evangelio. Porque son conscientes de que el mayor problema que tienen no es el plato de comida. Su mayor problema es con Dios, es su necesidad espiritual. Y es raro que tan pronto una gente se convierta, tenga la necesidad de andar buscando dádivas, regalos, comida. Es raro. Raro. Porque tan pronto la persona pone su cuenta, su vida a cuenta con Dios y se reconcilia con el Creador y empieza a vivir su vida por principio, los de Dios, todos sus caminos se enderezan, incluyendo los financieros. Por eso, mis amados hermanos, toda obra de misericordia temporal debe de ser precedida por una obra de misericordia espiritual. Podemos usar la temporal para ayudar a la persona a limpiarse los oídos de ese cerumen del pecado y del prejuicio que tienen contra el Evangelio. Hay muchos cerumen que no oyen, porque tienen lleno de cerumen, el prejuicio. Es que si me convierto a esto, es que si me convierto a lo otro, es que si me convierto aquí, es que si me convierto a aquello. El diablo le llena los oídos de cerumen, de prejuicios y de excusas. Bala 10. Y muchas veces Dios usa una caja de comida para, ¿cómo se llama esto que se usa para limpiar los oídos? Como hisopo para sobar. Y hay casos que hay que darle duro porque eso es piedra lo que tienen ahí. Piedras. Y hay que entrar el hisopo una y otra vez y a veces hasta unas cuantas gotas de vinagre para disolver un poco ese cerumen endurecido, vuelto piedra, que no le deja oír el Evangelio. Hemos visto muchos casos aquí en ese contexto. Siempre la obra de misericordia temporal debe de ir precedida de la obra de misericordia espiritual. Porque somos conscientes de que el mayor bien que le dispensamos a un alma en este mundo es ayudarle a desatarse de las ligaduras del pecado y de la muerte. Que como bien enseña la Biblia, es la raíz de todas las pobrezas y de todas las miserias y de todas las limitaciones y de todas las condiciones desgraciadas, desdichadas que vive el hombre. Una persona cargada de vicios y usted está muerta de hambre porque no, lo cuarto que consigue nada más para comprar vicios, no compra comida. Y usted lo ve que está cayendo del hambre y usted le quita el hambre. Usted durará una semana quitándole el hambre, 3 semanas, 4 semanas. Y no podrá ser autosuficiente porque su cuarto lo invierte en otra cosa. Y hasta que esa persona no empieza a ver sus prioridades en el orden correcto, por más que usted le dé, siempre tendrá miseria detrás de sí. Por eso recomendamos a los diáconos, cuando van a ministrar en asuntos temporales, averigüen cómo está gastando el dinero. ¿En qué lo está invirtiendo? ¿Cómo lo está invirtiendo? Porque no estamos llamados a financiar una vida desordenada, pecaminosa. Porque con ello lo que estaríamos haciendo es daño a esa persona, hundiéndole más en su barro. Recuerdo allí en Haití, nosotros allá repartimos en comida millones de pesos, millones de, en funda de comida. Amados hermanos, ¿quién puede mantener a 12 millones de personas con tres calientes todos los días? ¿Quién puede? ¿Quién? Ni Donald Trump. Gracias al Señor, Dios nos iluminó para no seguir en ese camino, porque estábamos haciendo más pobres a los pobres, más miserables a los miserables, más vagos a los vagos. De ahí, esperanza. ¿Tú quieres comer? Sí. Trabaja. ¿Y con qué? Toma. Para trabajar. Y devuélvelo, porque no es un regalo. Trabaja, produce, come y paga. Pero también ahorra. Todo el que se va de esperanza se va con cuarto en los bolsillos. Nunca se ha ido alguien del programa con las manos vacías. Y no porque se lo regalamos, sino porque lo ahorran. Ahorro obligatorio. Hay que enseñar a la gente. Es que yo soy muy pobre. Esa es la justificación que muchos usan para vivir esa vida desordenada. ¿En qué andan? Amados hermanos, ¿cómo podemos hacer obra de misericordia con las almas? Podemos y debemos hacer obra de misericordia con las almas, compadeciéndonos de su estado espiritual, en virtud de su mala o ninguna o quebrada relación con Dios. Decía Agustín de Hipona: si lloro por ese cuerpo del cual sale el alma, ¿cómo debo de llorar por esas almas de las cuales Dios está apartado? La gente se raja gritando cuando se le va el alma a un cuerpo, porque se muere. Familiares. Pero nunca vierten una gota de lágrima por el estado espiritual en que está esa persona. ¿Qué es peor, la muerte física o la muerte espiritual? Ese cuerpo va allí a la sepultura. Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero el alma que no se aniquila con la muerte, que no cesa con la muerte, porque es eterna, creada a la imagen y semejanza de un Dios eterno, vive y permanece para siempre en una de dos condiciones: espiritualmente separado de Dios o en el infierno, y espiritualmente en comunión con Dios y en el paraíso. Hermanos, tenemos sensibilidad. Tenemos el mismo nivel de sensibilidad por nuestros seres queridos que tenemos por ellos, por su condición física. Podemos llorar por la realidad de la muerte física que experimentan, pero no podemos llorar ni vertir una lágrima, una sola gota de lágrima, por su relación rota con Dios, por su relación impía con Dios, por su relación de impiedad con relación a Dios en que viven. No vertimos una lágrima por nuestros parientes. Ayunamos para que Dios lo libre de una enfermedad. Y hay que hacerlo. Hermano, pero ayunamos de manera consciente y deliberada por el estado espiritual, por la conversión de esa alma. Ayunamos. ¿O somos insensibles a esa realidad? No es misericordioso ser insensible a eso. No es misericordioso, créame que no. Ser insensible a necesidades espirituales, amados hermanos, eso habla de falta de misericordia para con lo que se pierde. Y peor aún cuando eso es con relación a nuestros familiares, padre, madre, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, etc. La misericordia es ese sentimiento espiritual que nos mueve a compadecernos de la condición espiritual en que se encuentra esa persona por su relación rota con Dios, su Creador y su juez, porque serán juzgados, porque es necesario morir una vez y después de eso, el juicio, dice 2 Corintios 5:10. Si lloro por ese cuerpo del cual sale el alma, ¿cómo debería de llorar por esas almas de las cuales Dios, no es que se sale, es que está apartado? Porque Dios nunca ha estado en su corazón, sino apartado de su corazón, es diferente. Debemos de hacer obra de misericordia con las almas. ¿De qué manera? Predicándole el Evangelio. Algo que sabemos a la saciedad. En nuestra predicación del Evangelio debemos mostrarle el peligro en que están. Peligro de caer en el pozo del infierno. Hacia dónde caminan cada día y cada noche que pasa sobre ellos. Amados hermanos, cada noche y cada día que pasa, cada 24 horas que se van, es un peldaño menos que la gente tiene en su cercanía hacia el infierno. ¿Sí o no? Es un paso, es un peldaño menos. Van descendiendo cada vez que se van 24 horas. Es un día menos, más cerca están. Y como bien aseguraba el salmista David, acuérdame, Señor, ayúdame a recordar, a contar mis días. Ayúdame, Señor. Y da la razón, porque nuestros días pronto pasan y volamos. Ayúdame a contar mis días, Señor, de tal manera que traiga a mi corazón sabiduría, porque es de sabio pensar en la realidad de la muerte. Porque quien no se haya reconciliado con su Creador caerá finalmente en el pozo sin fondo del infierno, a donde se acercan cada día de manera inexorable. De ello, amados hermanos, debemos de advertir a las personas al predicarle el Evangelio. Debemos de advertirle de ese hecho solemne de que se están acercando al borde del infierno. Y muchos ya están hace rato al borde. Porque hace rato que están viviendo patilla de la prisión. Y eso es una señal. Dejan de beberla 3 días, 4 días, 5 días y se fue. Pero yo lo vi hace un ratito caminando por ahí. Estaba hablando con él por teléfono. Con un simple empujoncito de la muerte caerán en el pozo sin fin, llamado infierno. Por eso, amados hermanos, no hay una obra de misericordia mayor que podamos prestarle, con que podamos servirle a un ser humano, que predicarle el Evangelio. Debemos predicar la misericordia de Dios para con esos pecadores. Amados hermanos, es un acto de crueldad cuando se ve la casa de alguien que está cogiendo fuego y no le avisamos por no molestar a esa persona o por no hacerle sufrir en ese momento. Es que yo lo amo tanto, yo no quiero que sufra, porque si le digo que se está quemando la casa, tú sabes el impacto que eso va a crear en esa persona y la preocupación, el trauma. Una palabra muy de moda hoy. No le den pela a los muchachos porque lo traumatizan. Déjenlo quieto, que crezcan en su maldad. Que la victoria tiene la casa abierta, la puerta abierta y no se cansa de recibir. Déjenlo tranquilo. El sistema judicial es un negocio que se alimenta de eso. Dice Thomas Watson, este es el motor poderoso y glorioso en la mano del Señor de los ejércitos para derribar las fortalezas del diablo. El ministerio de la palabra no solo trae luz con ella, sino también colirio, untando los ojos para que la gente vea la luz radiante de la gracia salvadora, redentora del Señor Jesucristo. Es una ordenanza que mata el pecado, la predicación. Pero también es una ordenanza que aviva el alma. Es el poder de Dios para la salvación, asegura Thomas Watson. Y él afirma, cuán enemigos y antimisericordiosos son de sus propias almas quienes se ausentan de la predicación de la palabra desde el púlpito. Porque impiden que por ese medio el Señor derribe las fortalezas que el diablo ha creado en su corazón. Impiden que el Señor alumbre los cuartos, pasillos y rincones oscuros de sus almas. Impiden que el Señor mate el pecado que los está matando a ellos para llevarlos al infierno. Aquellos que se ausentan de la predicación del Evangelio. ¿Por qué te quedas en casa cuando aquí se predica el Evangelio el domingo por la tarde? Y amados hermanos, este era un problema que afectaba no solamente a los creyentes de esta iglesia. Ya en los días de Thomas Watson, en el año 1680, cuando fue pastor, era un mal que afectaba a su iglesia. Se convocan actividades para edificar y no vienen. Es una falta de misericordia con tu propia alma. Y amados hermanos, muchas veces no practicamos la misericordia porque somos unos desalmados con nosotros mismos. Somos uno desalmado con nosotros mismos cuando no atendemos y respondemos a las necesidades propias que experimentamos como criatura caída y necesitada que somos. No vemos la necesidad porque pretendemos ser autosuficiente, cosa que no somos, ni en pintura. Y amados hermanos, en ese contexto, como pastores de la iglesia, estamos comprometidos con el bienestar de vuestras almas. Y ese bienestar de vuestras almas no puede ser desligado de la proclamación y predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y quiero apuntar algo aquí. Quienes no estén dispuestos y prestos a pagar el precio que implica venir aquí para alimentarse, tendrán que tomar decisiones. Porque de lo contrario, en nuestra constitución está establecido qué debemos de hacer como pastores cuando usted no responde a sus deberes. Y el principal deber que usted tiene para con Dios, para con usted mismo y para con la iglesia, es alimentarse espiritualmente. De manera tan esmerada, diligente, ser irresponsable como lo hace con su cuerpo. Hoy no está ligada su salud física a la alimentación, a lo que usted se come y se bebe, ¿sí o no? Está ligada a eso. Y usted sabe, y los padres lo saben, que cuando los muchachos no se comen la dieta que deben de comerse, las situaciones vienen más atrás. Las facturas de farmacia llegan. La factura de la consulta llegan, los internamientos llegan. ¿Y quién resuelve? Papá y mamá. Por eso vemos muchos padres que cuando no quieren comer berenjena, agarran la vara, o brócoli, o lechuga, porque esas cosas son necesarias para la alimentación del muchacho. No quiero carne, pero mi hijo, la carne tiene el hierro y la vitamina. Nos empeñamos en una dieta balanceada, rica, porque sabemos que eso garantiza nuestra salud física, mental, emocional y en todos los sentidos. Y mis amados hermanos, Dios diseñó el púlpito y la iglesia para que la iglesia sea alimentada a través de la predicación explicativa y aplicativa de la palabra de Dios. Amén. Y si usted no está dispuesto a sentarse en esa mesa, no cuando usted esté de buen ánimo, sino siempre, usted tiene problema con Dios. Y eso habla de la falta de misericordia que usted tiene por usted mismo. Cambiar la dieta de una buena predicación como la que trae el pastor Dante aquí toda la tarde, los domingos, por la dieta que le brinda el internet, o el telecable, o cualquiera de esas sandeces de entretenimiento. Amados hermanos, eso es un crimen contra usted mismo. Es un crimen contra usted mismo, es una falta de misericordia a su alma. Es una falta de misericordia, no solamente con el alma suya, sino también con las almas de quienes comparten el Evangelio y la membresía de la iglesia local con usted. Es una falta de compasión ver su silla vacía ahí, porque usted se quedó allí viendo televisión. Mientras las palomas están comiendo alpiste, usted está comiendo pitrafa, como si fuera un cuervo. Acláreme ese asunto, porque usted o es paloma o es cuervo, porque no hay cruce de paloma con cuervo. ¿Te has visto algún cruce de paloma con cuervo? Yo nunca lo he visto. Entonces vamos a aclarar las cosas, mis hermanos, porque es parte de la misericordia que tenemos en nuestros corazones como pastores, como con ustedes. Porque si usted sigue pecando, ya usted ha sido advertido, no una vez, muchas veces, de las consecuencias. Su sangre caerá sobre su cabeza, pero no nos va a salpicar a Dante y a mí, porque ya usted fue advertido. Cuando usted se ausenta de la predicación, usted está impidiendo que el Señor derribe las fortalezas de pecado que el diablo ha establecido, no donde el vecino, sino en su propio corazón. Y no queremos, hermanos y hermanas, que el diablo siga levantando fortalezas a diestra y a siniestra en su corazón sin ser molestado por la obra del Espíritu de Dios en el corazón, en la conciencia suya. No queremos que eso suceda. Pero obviamente el pastor Dante y yo no podemos ir a su casa a sacarlo de acá, por la mano, camine para la iglesia. Es una decisión personal suya. Porque usted es un viejo, una vieja. De hecho, aquí no admitimos personas como miembros si no tienen 18 años. ¿Saben por qué? Porque se supone que ser miembro de la iglesia entraña una gran responsabilidad para la que usted necesita madurez. Y se supone que un niño todavía no tiene la madurez para asumir los deberes que tiene que asumir. Pero usted ya es una persona adulta y en ese contexto usted asumió una responsabilidad de no dejar de congregarse. Hebreo capítulo 13, versículo 10. No os dejad de congregar como algunos tienen por mala costumbre. Y da la razón. ¿Cuánto más veis que aquel día se acerca? ¿Qué día? El día del Señor, pero también el día de tu muerte. Porque puede pasar cualquier lado o cosa. O el Señor viene o tú te vas. Muchos se han ido antes de que llegue. Y eso puede pasar contigo y conmigo. Esa es la razón que da allí el pasaje. Cuanto más que estáis viendo que aquel día se está acercando. Amados hermanos, la misericordia debe de comenzar a ser dispensada contigo mismo, atendiendo a tus necesidades. O reportándote donde pueden atender tus necesidades. Yo no puedo ir a la casa de cada uno de ustedes a predicar el sermón que predico aquí el domingo por la mañana. ¿O usted quiere que yo haga eso? ¿O que Dante no puede ir domingo por la tarde, después que acaba aquí, a su casa porque usted no vino, a predicar el sermón que predicó aquí? No, hermano, eso no va. Si usted estuviera en la condición en que estuvo la hermana Nona, los viejos aquí saben de quién estoy hablando, que por 17 años estuvo postrada en una cama, en una condición de cuadraplégica. Generalmente yo cuando acababa el culto arrancaba para allá. Y allí le compartía mucho de lo que había predicado en el púlpito. Porque ella no podía venir. Pero usted tiene no solamente salud, tiene carro. Y si no tiene el carro, ¿qué más tiene? Dos buenas canillas para caminar. Y lo más importante, hermano, tiene salud, un cuerpo saludable. Haga tesoro ahora que tiene la fortaleza, la fuerza física y las condiciones mentales y de salud para hacer tesoro en su corazón y en su mente, porque puede llegar el día en que no pueda congregarse como la hermana Nona. ¿Y de dónde va a sacar? O de la reserva que estuvo acumulando durante años. Amados hermanos, la misericordia debe de comenzar en tu propia casa, con tu propia vida, atendiendo a tus necesidades espirituales. Luego de satisfecha esa necesidad, entonces vamos para la calle a resolverla a los demás. Que Dios nos ayude a tener esa perspectiva de la misericordia. Te damos gracias, oh Dios, ahora por tu palabra que hemos traído aquí, Señor. Te imploramos que tu Espíritu Santo, que trajo, Señor, este evangelio glorioso en los labios de Cristo, también lo apunte, lo escriba en nuestros corazones. Danos la gracia de ser misericordiosos. Y danos la gracia, Padre, de ser bendecido con esa misericordia. Cuando tú atiendes nuestras necesidades, pues lo pedimos, rogamos e imploramos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.